El señor Piris ha nombrado un organismo como las Naciones Unidas. Quizás a través de la crisis de la guerra de Irak se ha marcado un punto de inflexión en la representatividad de una organización, de un organismo internacional como las Naciones Unidas. ¿Qué importancia tiene para el trabajo de una cultura de paz un organismo como este?
Bueno, Naciones Unidas para nosotros es la institución mejor que tenemos en este momento a nivel global para regular el orden internacional. Con todas las críticas que se pueda hacer por su debilidad o incluso a los que proponen que es necesario que exista una reforma para que sea más representativo del actual orden mundial, no tenemos en este momento una institución a nivel global que regule que marque los principios sobre los que se debe regir el sistema internacional. Entonces, quiero también contestar a la pregunta que hacía Cepeda sobre el trabajo. Nuestro trabajo no es un trabajo fotogénico, es decir, cuando nosotros hablamos de conflictos abordamos desde la prevención hasta la reconstrucción. Es decir, nos parece fundamental promover debates, análisis de países que han vivido un conflicto, que años después llegan a un acuerdo de paz, que los medios de comunicación retiran la atención, pero están en un momento fundamental para que precisamente las causas que originaron ese conflicto pues no se vuelvan a repetir, para que de alguna manera muchos de los problemas que creó el uso de la fuerza, el dolor de las víctimas, pues bueno, que eso no vuelva a suceder de nuevo. Entonces es fundamental para nosotros que precisamente en ese momento haya un apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad organizada hacia esos países que están viviendo ese proceso. Hablo, por ejemplo, del caso de Angola, que está en un momento muy particular, el caso de Afganistán, en el que el futuro de ese país en parte depende del apoyo que vaya a obtener para un proceso de reconstrucción que sea viable. Pero también nos parece muy importante el aspecto de la prevención, que tampoco es nada fotogénico. Es decir, ha habido muchas situaciones en las que realmente la comunidad internacional podía haber intervenido para evitar que el conflicto hubiera llegado a una guerra y hubiera llegado a una situación que después ha sido mucho más difícil de resolver. En ese sentido, todo el trabajo que va en la línea de llamar la atención, alertar sobre determinadas situaciones que se están produciendo en distintos lugares del planeta, debe ser la labor de un centro como el nuestro.
Señor Robert Matthews.
Sí, a mí me gustó la frase, la paz no es nada fotogénico hoy, porque me hizo pensar también como la palabra liberal en los Estados Unidos, que en nuestro vocabulario quiere decir lo que los europeos llaman progresista o progresismo, que es una palabra casi de epíteto. El Bush ahora está llamando a Kerry un liberal como si se acaba la discusión con esa palabra. Ya está pintado como criminal en cuanto a la ideología política. En una manera que la palabra conservador, que es su contrario, por otro lado, es tomado como algo que beneficia a un candidato. La palabra paz y liberal, yo creo que no debemos huir de esas palabras, porque, y he tenido la oportunidad recientemente de hablar con el senador Schumer del estado de Nueva York. En un momento le dije que por su actitud nos estaba tildando nuestro grupo de paz en Brooklyn, como si fuésemos débiles con el terrorismo. Y le dije, pero un momentico, ¿ustedes creen que nuestra posición equivale a una debilidad cuando la paz es una estratégica para resolver problemas y que ya estamos viendo en la situación en Irak que el contrario, la guerra, no solamente no ha resuelto nada, sino han creado una cuna de terrorismo y de violencia que no existía antes y estamos aún más lejos de resolver el problema. Así que la palabra liberal, la palabra paz, deben ser usados en la misma manera que la derecha usa en guerra y ideología derechista. Hasta el punto en una reunión reciente yo decía que es tiempo de dejar la paloma como seña de nuestro movimiento, que debemos ser que nosotros también somos halcones para la paz, porque estamos en una guerra, un conflicto duro en que muchas veces los indecisos, la gente que no siguen las cosas bien, optan por el duro, optan por la guerra, optan por soluciones violentas y militares, porque creen que es la posición más fuerte, la otra posición es débil. Yo creo que nosotros no debemos tener vergüenza de luchar por la paz. La paz es una estrategia para no solamente para evitar guerra, pero para resolver mejor que la guerra la situación, las situaciones en el mundo.
Si uno tuviese que elegir por obligación uno de los temas prioritarios relacionados con la paz, tendría que recurrir, por cierto, a esta famosa lucha en contra del terrorismo. Eso es, me parece que habrá un consenso en esa materia. Bueno, la Unión Europea, o muchos representantes de la Unión Europea, consideran de que como se están dando las cosas, no han dado los resultados deseados. Es decir, que la lucha contra el terrorismo no ha sido precisamente un éxito. Y el poder de la Unión Europea, frente a actitudes de esta naturaleza, frente a fracasos de carácter bélico, es la persuasión. Siempre ha creído que el diálogo, que la negociación, que el discurso, que la palabra, tiene más valor que las armas. ¿Creen ustedes realmente de que quienes llevan adelante la lucha en contra del terrorismo en estos momentos pueden ser persuadidos por la Unión Europea?
Bueno, eso es el diálogo entre el poder duro y el poder blando que se ha venido manteniendo últimamente en los ámbitos de la política internacional. El poder duro es forzar mediante la coacción, mediante las armas, a que alguien haga algo contra lo que no deseaba hacer.
Sí, pero más bien mi pregunta va orientada en un sentido mucho más crítico, es decir, las acciones no se miden por sus buenas intenciones, sino por los resultados que se logran conseguir.
Bueno, yo creo que en términos de resultados, los únicos resultados positivos que ha habido en estrategia antiterrorista son los que se han producido en Europa, porque las únicas detenciones que ha habido de Al-Qaeda han sido en Europa, es decir, en Estados Unidos no se ha producido una sola detención. Y además, precisamente por eso, la estrategia de coordinación entre los cuerpos de seguridad, entre los servicios de inteligencia, resulta mucho más efectiva que probablemente el uso de la fuerza directamente, como ha hecho Estados Unidos. De hecho, antes del atentado del 11 de septiembre hubo un atentado que se abortó precisamente porque se detuvieron a los responsables. Precisamente por eso es importante avanzar en esa materia, y Europa puede decir que sí que tiene una experiencia en lucha contra el terrorismo, a diferencia probablemente de los Estados Unidos, es decir, que en sus propios fronteras ha sufrido lo que es el terrorismo y puede aprovechar esa experiencia precisamente pues para tratar de definir una estrategia que realmente funcione para este peligro que está en este momento a nivel global.
General Piris.
Bueno, para mí lo que sucede es que habría que empezar por decir, los europeos estamos luchando contra el terrorismo y Bush está haciendo la guerra contra el terrorismo. Para mí, entre guerra y lucha hay una enorme diferencia. Luchar contra el terrorismo es como luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado internacional. Recursos policiales, recursos económicos, intercambio de información y prevenir. En cambio, lo que no se puede luchar contra el terrorismo es precisamente de la forma en que lo ha hecho Bush, a quien yo atribuyo los atentados de Madrid, directamente. Es decir, esto es una afirmación violenta, pero clara. Creo que si Bush, en vez de lanzarse contra Irak, buscando unos objetivos que no eran arrancar las raíces del terrorismo, hubiera seguido, probablemente en Afganistán o en otros sitios, buscando las raíces de Al-Qaeda, quizá se hubiera podido frenar la explosión de Madrid que hizo tantas víctimas. Por tanto, creo que es haber derivado la guerra contra el terrorismo, que él llama, al plano militar, y haberlo llegado contra un enemigo militarmente débil, que era Irak, pero no contra el terrorismo de Al-Qaeda.
Profesor Matthews.
El comentario del colega Piris está muy por encima del discurso que está pasando ahora entre Kerry y Bush. Kerry recientemente ha dicho algo similar, que tiene que tomar la guerra contra el terrorismo como la prostitución, la criminalidad, la droga, como algo que tenemos. Siempre va a haber algo de esto en el mundo, pero tiene que contenerlo, tiene que reducirlo como factor en la vida, pero la palabra guerra no es apropiado, como si va a conquistar para siempre ese fenómeno.
fue tomado por los republicanos como si hubiera dicho que tenemos que rendirnos ante el terrorismo. Y hasta que Kerry tuvo que retroceder un poco en comentarios después. Así que el debate en los Estados Unidos ha sido corrompido tanto por el 11S, donde el sentido era la venganza, y la venganza a la fuerza, rápida y con resultados definidos. Nada de lo que ha pasado. O sea, si va a entrar el discurso de Alberto Piris en Estados Unidos como viable, como posición viable, va a necesitar más, aún más, un poco más del fracaso en Irak. Porque esto es el testimonio más elocuente a lo inútil de la posición que tenía Bush, del unilateralismo, de la guerra de prevención y de desatar una guerra en vez de ver el problema con todos los matices que tiene, desde lo económico hasta lo policial, y hasta en el proceso perder oportunidades de enfrentar el terrorismo. Sabemos, por ejemplo, que Siria no están dando la misma información sobre el terrorismo que antes. Irán, que daba información antes y que fue a Afganistán con nosotros, ya no, ni solamente no lo hace, pero no puede políticamente. Hemos perdido en el campo de que habla en el PIDIS, el campo de cooperación internacional. Y estoy seguro que Kerry quiere ir más en esa dirección. ¿Hasta qué punto con el ambiente en los Estados Unidos? Eso depende de, para mí, en el grado de fracaso en Irak, para que la gente se despierta a las otras posibilidades. Y hasta aún la administración Bush está admitiendo que necesita otros países, en una manera que hace un año y medio estaba muy contento de olvidar al resto del mundo en cuanto a su obsesión de invadir a Irak.